Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, bienvenidos a este servicio de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro y el jolongo lleno de noticias. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, aquí estamos y como siempre, comenzamos enviándole a cada uno de ustedes un saludo afectuoso, un abrazo cordial, listos para servirles. Servirles con la información, con la verdad noticiosa y con el énfasis en la situación cubana. Todas las noticias que tienen que ver con Cuba, no importa dónde se originen, nosotros las tenemos para ustedes. Y además, tenemos directamente desde la isla a periodistas independientes, opositores, activistas de los derechos humanos, etcétera, que nos reportan el acontecer, como les digo, directamente desde allá, desde territorio cubano. También nos actualizaremos en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta en nuestra sección Mirada al Mundo. Tendremos para ustedes lo último en el mundo de los deportes que nos lo presenta Jorge Trilla. Y desde luego al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Lo único que nos falta ahora es que usted nos dé una manito en cuanto a la divulgación. Que usted nos ayude a conseguir más oyentes cada día. Esto va no por ninguna vanidad de tener más oyentes, sino porque nuestro empeño es que la verdad informativa llegue cada vez a más cubanos. Así es que usted ayude, por favor, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta. Comente los programas, anímelo y divúlguenlo, porque la verdad libera. Y libertad es lo que necesita Cuba. Estamos listos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 16 de julio de 2018 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. Crea el dengue una situación caótica en Palma Soriano, Santiago de Cuba, pero no solamente allí, también desde la Florida, en la provincia de Camagüey, hay reportes acerca de los estragos que está causando allí esta enfermedad. Por otra parte, también en Camagüey crecen las sospechas de nuevos brotes de Zika. En otro orden de noticias, derrumbe total en La Habana deja a una madre y a su hijo sin vivienda. Y mientras los cubanos se quedan sin vivienda, un grupo hotelero del régimen abrirá 2.750 habitaciones en lo que resta de 2018 para el turismo. Un matrimonio cubano exiliado en Chile identifica a un policía represor que vive actualmente en Estados Unidos. La dictadura castrista le impide viajar abiertamente a por lo menos 52 cubanos. La Armada colombiana rescata a inmigrantes cubanos arrojados al mar por traficantes. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Randy Caballero, quien nos reporta desde Baracoa la denuncia de campesinos del municipio Maicí sobre precarias condiciones de vida agravadas por el paso del huracán Matthew en 2016. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, tenemos dos jóvenes muertos con disparos en la cabeza, el trágico saldo de asedio y ataque a balazos de fuerzas del régimen de Daniel Ortega contra una iglesia en Managua en la cual se encontraban atrincherados 200 estudiantes. 10 nuevas muertes el domingo en Masaya, antiguo bastión del sandinismo, ahora convertido en un foco de resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el domingo a Helsinki para cumbre histórica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El alto al fuego se mantiene en la frontera entre Gaza e Israel tras 24 horas de fuertes combates. Y en las noticias del deporte, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando en tan solo un rato, tenemos por acá que en el fútbol, en el Mundial de Fútbol, pues bueno, Francia se coronó como campeón del Mundial y es la segunda vez que logra esa corona. Mientras tanto, en las grandes ligas del béisbol, los Marlins vienen de abajo y derrotan a los Phillies de Filadelfia. Por su parte, el cubano Joan Moncada dispara su jonrón número 12 y ayuda al triunfo de los Medias Blancas. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo la verdad contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. Esto parece un pueblo de zombies. Se ve a la gente caminando sin fuerzas por la calle rumbo al consultorio o al hospital, dijo a Diario de Cuba la activista de derechos humanos Janet Figueredo, residente en Palma Soriano, Santiago de Cuba, donde un brote de dengue ha creado una situación caótica, según afectados y trabajadores de salud pública. En casi todas las viviendas de la ciudad hay por lo menos un infectado, afirmó Figueredo. Como el hospital y el policlínico colapsaron, tuvieron que habilitar el tecnológico Girardo Córdoba Cardín para ingresar a los enfermos, pero allí tampoco alcanzan las camas, aseguró. Los casos más graves los están enviando para el hospital Ambrosio Grillo en Santiago. La gente en la calle ya habla de por lo menos 10 muertos, añadió. Es cierto que la situación actual, producto del dengue hemorrágico en Palma Soriano, es caótica, apuntó Magali León, funcionaria de salud pública, y puede empeorar, ya que muchos contagiados no acuden a los centros asistenciales y se someten a tratamientos caseros, según relató. Oficialmente se reportan 3 fallecidos, pero hay casos de verdadera gravedad. Mis colegas de profesión en ocasiones no saben qué hacer con tantos enfermos, declaró por su parte la enfermera Xiomara Blanco. No alcanzan los sueros ni los medicamentos, el instrumental es escaso y los equipos de esterilización prácticamente no descansan. El doctor Fermín Noa del Hospital de Palma Soriano, consultado al respecto, dijo que esperan la llegada de un lote de mosquiteros y sueros y están recibiendo el apoyo de los municipios Mella, San Luis y Santiago de Cuba. Pero Janet Figueredo opina que la epidemia será muy difícil de controlar. Al contrario, esto se pone cada vez peor. Yo estuve en cama durante varios días, tuve que levantarme porque se me enfermaron mis 2 hijos. En mi casa, los 7 miembros de la familia hemos contraído el dengue. Los médicos recetan caldo de patas de pollo para levantar las defensas del organismo y no todas las personas cuentan con la posibilidad económica de prepararlo, concluyó Figueredo. El caso de Palma Soriano se suma al de Florida, Camagüey, donde fuentes de salud pública han reportado también 3 muertes, y al de la capital de esa provincia, donde había varios ingresos hospitalarios por Zika. Precisamente sobre la situación en Florida, Camagüey, es esta otra nota de Diario de Cuba que dice que 3 fallecidos, uno de ellos con 32 años de edad, dejó en los últimos días un brote de dengue hemorrágico en la ciudad de Florida, a 45 minutos de la cabecera territorial Camagüey. Participantes en una reciente reunión epidemiológica dijeron que las autoridades médicas de la provincia, la más extensa del país, confirmaron que al menos hay 7 personas con la enfermedad en Florida y que varios médicos vinculados a los casos de los ciudadanos muertos esperan juicio por presunta negligencia. Entre tantos, funcionarios del territorio temen que se agrave la situación sanitaria en la urbe a partir de las venideras concentraciones públicas asociadas al acto por el 26 de julio. Lamentablemente, no es esta la única preocupación en cuanto a enfermedades contagiosas en Cuba. En la propia ciudad de Camagüey, el Zika es otra preocupación. Varios ingresos por sospecha de Zika, motivo por el cual se acorta la frecuencia del tratamiento adulticida del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, se han reportado en Camagüey. Miembros del cuerpo antivectorial, o grises, como lo llaman los ciudadanos, fueron instruidos por la delegación camagüeyana del Ministerio de Salud Pública para que no impongan multas de 50 pesos, las más bajas, sino de 100 en adelante, en caso de encontrar larvas o criaderos de mosquitos en la vivienda. Las estadísticas adversas se concentraron en Santiago de Cuba, Holguín y La Habana, los principales núcleos urbanos de la isla, datos que confirmaban las declaraciones del Ministerio de Salud Pública. El 70% de los criaderos de mosquitos estaban dentro o en los alrededores de la vivienda. De todas formas, este nuevo brote de Zika en Camagüey preocupan grandemente a la ciudadanía. Vamos a una pequeña pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ponernos al día en cuanto al mundo de los deportes. Yo regreso con ustedes en unos minutos con más informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, al Mundial de Rusia. Francia se impuso ayer domingo 4-2 ante Croacia para convertirse por segunda vez en su historia en campeón del mundo. El estadio moscovita Luzhniki fue el magno escenario donde Francia venció por la firmeza defensiva, por el orden, el equilibrio, el aprovechamiento al máximo de la pelota parada y la juventud de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. Croacia no decepcionó, jugó sus armas con todo lo que el corazón le dio tras el gran desgaste acumulado, pero un tanto en contra y un gol de penal señalado a través del VAR le pusieron el camino cuesta arriba. Croacia iba dominando el partido cuando al minuto 28 Griezmann fingió una falta que el árbitro se tragó. El propio Griezmann la ejecutó y un toque desafortunado de cabeza de Mandzukic metió el primer gol en contra en la historia de las finales y adelantó a Francia 1-0. Croacia tardó tan solo 10 minutos en devolver el golpe cuando Perisic anotó el empate con un disparo cruzado al minuto 38. Pero Francia poco después hizo un saque de esquina que Perisic desvió de nuevo a córner. En la acción, los franceses reclamaron mano y tras acudir al VAR, se decretó la pena máxima. Antoine Griezmann no lo desaprovechó y puso el 2-1 a favor de Francia. Ya en el segundo parcial, al 59, una vertiginosa carrera de Mbappé acabó con un fulminante gol de Pogba. Las angustias croatas no cesaron y al 65 Mbappé marcó otro gol para poner la pizarra 4-1. El mundial estaba ya decidido, pero los incansables croatas no bajaron su bandera. Al 69, un enorme error del portero galo ante Mandzukic le permitió al delantero marcar el segundo gol de su equipo. Eso mantuvo vivo el partido hasta el pitazo final. Croacia cayó, pero lo hizo con honor y haciendo historia para su pequeña nación. Lo de Francia tiene mucho mérito. Jugadores y entrenadores han sabido componer un conjunto de gran calidad y eficacia, y por ello es el flamante campeón mundial. En tanto, amigos, el tercer lugar fue para Bélgica al vencer 2-0 a Inglaterra en el partido disputado este pasado sábado en San Petersburgo. El segundo gol belga fue a la cuenta de su estrella Eden Hazard, de quien se dice que pronto vestirá la camiseta blanca del Real Madrid. Se terminó el Mundial de Rusia, amigos. Ahora cada nación tiene ante sí 4 años para el siguiente a celebrarse en Qatar. Y nos vamos al béisbol. El cubano Juan Moncada batió de 4-3, incluido su jonrón 12, con 3 anotadas y 1 impulsada para ayudar a los Medias Blancas a vencer 10-1 a los Reales. Por Chicago, otro cubano, José Pito Abreu, se fue de 3-0. Y los Marlins, que iban perdiendo 5-0, anotaron 8 carreras en el final del quinto episodio y luego agregaron 2 más en el octavo para derrotar 10-5 a los Phillies de Filadelfia. Por los de Miami, jonronearon Cameron Maybe y Brian Anderson, en tanto el relevista venezolano Eliezer Hernández se llevó el triunfo. Y en otros encuentros de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Indios vencieron a los Yankees 5-2, Tigres a los Astros 6-3, Medias Rojas a Azulejos 5-2, Orioles a los Rangers 6-5 y los Mellizos a los Rays 11-7. En la Liga Nacional, Bravos derrotaron a Cascabeles 5-1, Nacionales a los Mets 6-1, Piratas en 10 entradas vencieron a Cerveceros 7-6, Cardenales derrotaron a Rojos 6-4 y Cachorros a los Padres 7-4. En partidos de interligas, Atléticos vencieron a Gigantes 6-2, los Rockies a los Marineros 4-3 y los Dodgers a los Angelinos 5-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. En La Habana ocurrió otro derrumbe total. En la tarde del jueves 12 de julio, una vivienda localizada en la avenida Vía Blanca, esquina Chaple, en el municipio Cerro, se desplomó a causa de las intensas lluvias que azotaron la capital de la isla en horas previas, así lo publicó el medio oficialista Cuba Debate. Los residentes del inmueble, una madre y su hijo, no se encontraban en el lugar, por lo cual el accidente no dejó ninguna víctima fatal y tampoco heridos. Y mientras las casas de los cubanos siguen cayéndose en todas partes, el grupo hotelero estatal Gaviota, líder de la industria turística en Cuba, abrirá 2.750 nuevas habitaciones en todas las islas antes del fin del 2018, cuando el país espera recibir un récord de 5 millones de visitantes extranjeros, según publica la prensa oficial castrista. Con estas nuevas capacidades, Gaviota llegará a tener este año 33.200 habitaciones de hotel en 93 instalaciones repartidas por el territorio cubano, lo que representa aproximadamente el 50% de toda la disponibilidad turística estatal de la nación caribeña, informó el diario oficialista Granma. Se reporta que hay en Cuba en estos momentos casi 70.000 habitaciones de hotel, mientras los planes para la vivienda de los cubanos, esos permanecen estáticos, sin cambio, es decir, en cero.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Denuncian campesinos del municipio de Maicí el abandono en que se encuentran por parte del Estado. Resaltan los mismos que luego del paso del huracán Matthew en el mes de octubre del año 2016, su situación empeoró. El abandono se hizo más latente, pues un gran número de familias residentes en ese montañoso municipio aún no han recibido la prometida ayuda, por lo que se encuentran viviendo en facilidades temporales o en las conocidas valentierras, específicamente los moradores de la comunidad rural Guajimero de Jauco, viéndose afectados también por el mal estado de la carretera que los enlaza con esta ciudad de Baracoa, cuyo deterioro y abandono impide el tránsito vehicular, razones por las que acusan al Poder Popular, a la Dirección Municipal de la Vivienda y al Estado cubano, el cual parece ignorar sus carencias y necesidades, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El asedio y ataque a balazos de fuerzas del gobierno nicaragüense contra una iglesia en Managua dejó dos jóvenes muertos. Unos 200 estudiantes estaban atrincherados desde el viernes en el Templo Divina Misericordia, donde se refugiaron al ser atacados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tras unas 20 horas bajo hostigamiento de antimotines y paramilitares, lograron salir por gestión de la Iglesia Católica.
Horrible, de pánico, miedo, todos los muchachos que estábamos ahí sentíamos aquel terror de que en cualquier momento mataran a todos porque estábamos rodeados, de todas partes venían las balas. Si no era de adelante, era por atrás, si no era de al lado, era del otro lado.
Los jóvenes que murieron tenían disparos en la cabeza. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, señaló a las autoridades del gobierno como únicos responsables de estas acciones.
Lo importante para nosotros como sacerdotes era resguardar la vida de todos estos jóvenes y creo que, a Dios gracias, ustedes lo han mirado, ingresar ahí en los autobuses, ¿ves? La mayoría viene bien, algunos alterados de los nervios, ¿ves? Y desgraciadamente lo que nos duele los dos fallecidos que tuvimos en esta mañana.
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua era el último bastión de resistencia de los estudiantes, que se mantuvieron casi 3 meses en barricadas. Los jóvenes son punta de lanza de un movimiento de la sociedad civil que exige la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de una brutal represión y de instaurar una dictadura. La Iglesia, mediadora en un diálogo entre el oficialismo y la oposición, propuso al gobierno adelantar los comicios de 2021 a 2019, algo que fue descartado por el mandatario.
Fin de semana sangriento en Nicaragua. 10 nuevas muertes se registraron este domingo en Masaya, antiguo bastión sandinista, ahora contrario al gobierno de Daniel Ortega. Entre las víctimas hay 6 civiles, incluidos 2 menores y 4 policías. Las muertes se produjeron en una violenta incursión policial en el marco de la Operación Limpieza, llevada a cabo por las fuerzas progubernamentales. El objetivo de esta operación es levantar las barricadas y eliminar los obstáculos instalados por manifestantes desde el inicio de las protestas el pasado 18 de abril y que paralizan desde entonces varios puntos del país. Una caravana de vehículos salió este domingo de la capital nicaragüense en solidaridad con los habitantes de Masaya, donde la policía bloqueó la entrada, por lo que los manifestantes finalmente no llegaron a su destino. El ataque de Masaya se produjo horas antes del asedio a una parroquia de Managua, en el que 200 estudiantes fueron retenidos durante casi 20 horas. 2 de ellos murieron alcanzados por las balas de paramilitares. La Comisión Internacional de Derechos Humanos pidió al Estado de Nicaragua garantizar la vida de su población.
El presidente estadounidense Donald Trump llegó el domingo a Helsinki, horas antes de una cumbre histórica con su homólogo ruso Vladimir Putin. En una entrevista con CBS, el mandatario calificó a Rusia como uno de los enemigos de Estados Unidos, aunque aclaró que eso no significa que sean malos, sino que son competitivos. También se refirió con ese término a China y la Unión Europea, por temas comerciales. La cumbre se produce luego de las polémicas visitas de Trump a Bruselas y Londres, marcadas por duros ataques contra sus aliados de la OTAN y contra la primera ministra británica Theresa May. Los mandatarios se reunirán primero a solas con sus intérpretes en el Palacio Presidencial y al final de la jornada realizarán una rueda de prensa conjunta. En víspera de la reunión, miles de personas se manifestaron en la capital finlandesa, convocadas por un colectivo integrado por decenas de ONGs y asociaciones. Portaban pancartas con lemas como respeto a Ucrania o que los derechos humanos sean otra vez importantes.
Calma relativa en Gaza durante el alto el fuego con Israel. Un alto al fuego que se mantiene con algunas violaciones puntuales en la frontera entre Gaza e Israel tras 24 horas de feroces combates. Israel llevó a cabo decenas de ataques aéreos en el enclave palestino controlado por Hamás. Activistas palestinos dispararon un centenar de cohetes contra el sur de Israel que no ocasionaron víctimas mortales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a Hamás que quien daña a Israel se dañará a sí mismo también. Acusó a los palestinos de enviar globos con material inflamable desde Gaza. El enviado de la ONU a Oriente Medio se mostró optimista y pidió a los palestinos que no provocaran a Israel. Ayer estábamos al borde de la guerra y se han tomado en cuenta los esfuerzos concertados de todos para asegurarnos de que se da un paso atrás ante un enfrentamiento. El sábado Israel llevó a cabo su mayor campaña de ataques aéreos en Gaza desde la guerra de 2014. Murieron 2 jóvenes palestinos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Lo bueno, quizás lo único bueno que tiene Miguel Díaz-Canel es que él no trata de engañar a nadie. Cuando dice las mentiras usuales, esas sobre lo buena que es la revolución y lo felices que son los cubanos con sus logros, las de consumo interno, bueno, esas mentiras él sabe que ningún cubano las cree y que las oyen como quien oye el cuento de la buena pipa. Sin parar mientes en lo que él está diciendo. Son parte de la rutina discursera y después, pues, si te he visto, no me acuerdo. En cuanto a las otras, las de las promesas, los próximos triunfos y la bonanza que vendrá, es donde me parece que este es más sincero que sus maestros y mentores, Fidel y Raúl Castro. Díaz-Canel no dice frases que puedan prestarse a segundas interpretaciones, ni hace vagas insinuaciones sobre sus intenciones, ni fomenta ilusiones de mejorías, al menos no en el campo de los derechos y libertades que él, sus mentores y toda la pandilla castrista le han secuestrado al pueblo de Cuba. Una prueba de esto, que unos pueden llamar sinceridad y otros llamarán descaro, la ofreció el nuevo presidente el sábado pasado en el discurso que pronunció al clausurar el 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, la OPEC, y en el cual dijo que la prensa oficialista y el Partido Comunista de Cuba son una misma cosa. La prensa, dijo, y el Partido Comunista vienen de una misma raíz y crecen en un mismo tronco. Para mostrarse como más duro que los más duros dinosaurios del régimen, criticó a los que reciben becas o cursos de periodismo en países como Holanda o los Estados Unidos. ¿Se es o no se es?, amenazó el señor presidente, parafraseando a William Shakespeare. Mencionó, no podía eludirlas, las necesidades de los periodistas, como mejorar sus salarios y remediar la precaria situación de los medios. Pero no pasó de la mención. Soluciones, ninguna. Para consolar a sus periodistas en su miseria, les dijo que están igual que el resto de los cubanos, es decir, muy jodidos. Y después de la desalentadora monserga, les pidió subordinarse a la verdad del régimen. O sea, que más claro no pudo haber sido. Los que han venido especulando sobre libertad de prensa o siquiera alguna apertura, no sé de dónde lo sacan. Los que esperaban alguna tolerancia a ideas diferentes, ya lo oyeron. ¿Se es o no se es? Los que esperaban que guataqueándole al régimen podrían obtener alguna recompensa material, ya lo saben. No hay nada para nadie. Y los que pensaban que se le daría algún chance a la verdad, ahí lo tienen. La única verdad es la de la revolución. Lo anterior nos lleva a dos consideraciones muy importantes. La primera es apreciar la gran labor de los periodistas independientes cubanos. Esos sí son periodistas, caray. La otra es decirle a los voceros amaestrados de la dictadura que su presidente ha dicho que ustedes y ellos, el Partido Comunista de Cuba, son la misma cosa. No se quejen después, cuando llegue en Cuba la hora de los mameyes y el pueblo pida una verdadera rendición de cuentas. Bueno, pues llegamos al final, queridos amigos radioyentes. Efectivamente, aquí termina esta edición de Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios que diariamente les presenta el Directorio Democrático Cubano a través de Radio República. No olviden que mañana, si Dios lo permite, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para ofrecerles la edición correspondiente de este servicio noticioso en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.